Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Bienvenidos a Razones para Ver, un programa de fuera de series. Hoy se lo vamos a dedicar a uno de estos true crime, a una de estas series documentales sobre crímenes que tanto nos gustan. Un crimen muy especial, con muchísimos tintes políticos, de una época ya bastante lejana, pero que muchos de nosotros, sobre todo lo que crecimos justo con el derrumbe del bloque soviético y de la reunificación alemana, recordamos. Estamos hablando de Devil's Rollweather, sí, mi pronunciación alemana es como siempre, esto es lo que hay. Quedaros con Un Crimen Perfecto, que es la segunda parte de esta documental para Netflix, que vamos a comentar entre este que os habla CJ y Maricho Lazabal. Maricho, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí de vueltas a comentar los true crimes que últimamente los estábamos dejando un poco apartados.
Totalmente, y además es un género clarísimamente que funciona en vídeo, en audio, en el auge de los podcasts que estamos viendo recientemente. Tenemos True Crime, desde luego, hasta la cocina. Y para compartir también este comentario de la serie de Netflix sobre este asesinato que comentaremos ahora mismo, tenemos también a Juan Galonce. Juan, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de nuevo estar con vosotros.
Vamos hablando, Maricho comentaba, vamos a hacer una pequeña sinopsis para aquellos que desconozcan, como yo desde luego era mi caso, y mira que al final a mí la política me gusta, yo recuerdo vivamente la caída del muro de Berlín, yo fui de los que todavía estudió el pacto de Varsovia, la división y cómo había a la Alemania Federal y la Alemania Oriental, recuerdo las distintas banderas y los distintos himnos, tanto los juegos de ordenador como los Juegos Olímpicos, eso no me lo tienen que contar, era pequeñico, pero yo lo recuerdo perfectamente, y sin embargo desconocía por completo la historia de este hombre, de este Detlev Castor Rohrweder, que era miembro del Partido Socialdemócrata Alemán, uno de los dos grandes partidos. En ese momento no gobernaba, gobernaba la CDU, la que ahora es de Merkel, pero que en ese caso era Helmut Kohl, el de alguna forma el causante de la reunificación y posteriormente del avance de la Unión Europea, el que presidía Alemania, y fue una persona a la que se le encargó no la reunificación en sí, pero sí una parte importantísima, que era qué hacíamos con todas las empresas de Alemania del Este una vez que la reunificación. Y fue asesinado con un francotirador. Hay distintas causas, ya lo comentaremos, y la serie precisamente se va en eso, en la más concurrida, que era un grupo terrorista que había en ese momento en Alemania de connotaciones comunistas, lo había matado, pero había, pues como en todo true crime, no solo un único asesino, sino distintas posibilidades y distintas teorías alrededor de ese asesinato. Marichu, ¿cuándo es la primera vez que descubriste este documental y te quedaste tan alucinada como yo de, pero esto ocurrió y no sabíamos absolutamente nada aquí de ello?
Yo me di cuenta la semana que lo pusieron, no recuerdo si era un jueves o un viernes, al ir a dormir, esto que cacharreas un poco y zapineas mirando las diferentes pestañas, me encontré con él y fue un true crime, guay, lo puse y fue como, esto es un documental del canal Historia. Y entonces, espesor de viernes noche, paré y me lo vi al día siguiente, el primer episodio. O sea que del todo, de una forma accidental, fui llevada en plan amarillismo y salseo de True Crime. Y luego cuando lo abres te encuentras una cosa muy distinta. Es prácticamente una clase de historia. Para aquellos que sois de mi generación y estas cosas no las recordáis, es esa parte de la historia a la que nunca llegaba los libros de texto. Así que la verdad es que a mí me ha parecido muy chulo y muy interesante, sobre todo porque la mitad de lo que me contaban me venía completamente de nuevas, de yo esto no lo he estudiado en mi vida y por curiosidad no me he acercado a ello. Así que es un true crime, pero un poco más político que criminal, aunque tiene sus conspiraciones varias.
Galonce, tú que por edad, porque eres muy insultantemente más joven que Marichu y yo, recuerdas aquellos momentos más claramente que los demás, y que además, como suele ser habitual en estas cosas, eres el culpable que yo haya visto esta serie en esas conversaciones de café de ¿pero has visto esto? ¿Cómo llegaste a la serie? Y luego haremos valoraciones globales, haremos a qué recomendamos, pero ¿qué te encontraste cuando empezaste a ver esta cosa en riguroso alemán como Dios manda?
Claro, mi alemán de pasiego, como todo el mundo sabe, naturalmente. Bueno, yo la serie me pasó como Maricho, estaba zapeando en Netflix, navegando, ¿no? Y de repente ese famoso algoritmo y maravilloso algoritmo que te dice, esto es para ti, Y yo, de esto que entras y lees la sinopsis y dices, ¿de qué me suena? ¿De qué me suena? ¿De qué me suena? Bueno, yo tengo una edad, en aquella edad, o sea, en aquella época, yo he trabajado ya en un periódico, vosotros mucho más jóvenes. Entonces, yo no me acordaba del suceso en sí, naturalmente, porque es una cosa que pasa el tiempo, hace 29 años y tal, pero sí que viví, en cierto modo, en muy primera persona, porque había salido a la universidad y estaba trabajando en un periódico, la época de la reunificación. A mí, en cuanto vi la sinopsis y automáticamente entré en el ordenador y vi de qué iba la historia de este hombre, y vi ese proceso conspiranoico que había alrededor y que el caso sigue siendo inconcluso, dije, esto hay que verlo. Y de hecho fue empezar y no acabar, o sea, me fusilé los cuatro capítulos en nada.
Yo, como os comentaba, fue Juan el culpable de que viese el primer episodio, Mártir, el que hace un poquito del planteamiento y las circunstancias, y nos va a combinar pues lo que ocurre con los True Crime relativamente modernos. Hay muchísima imagen, hay muchísimo vídeo de la época, y en este caso tiene muchísimo busto parlante, incluido gente tremendamente importante. Evidentemente Kohl se nos fue hace unos años, pero de ahí para abajo, su mano derecha de la unificación, el ministro de Finanzas alemán, que es un señor ministro de Finanzas alemán, yo he conocido alguno más reciente en mi vida, yo he estado en varias charlas en las que ha dado Wolfgang Schäuble en los últimos tiempos, en su silla de ruedas, y aún así era tremendamente imponente. Este vez que era un señor que estaba acostumbrado a mandar y a tener muchísimo poder. Y luego periodistas de la época e investigadores. A mí el investigador del cigarrillo es una de las cosas que más me ha gustado de la serie del primero, porque es un señor periodista de la vieja escuela, como funciona. Maricho, ¿qué te ha parecido ese primer episodio y lo que nos promete que va a desarrollar? Juan sí que ha visto los cuatro, tú y yo hemos visto los primeros episodios. Alguien que se vaya a acercar al episodio, ¿qué se va a encontrar en esta El crimen perfecto?
Un libro de texto muy bien contado y con salseo. Yo creo que es la mezcla, es suficientemente riguroso y da suficientes datos de contexto para que los que no conocemos de qué nos están hablando entiendas perfectamente cuál es el contexto político y tengas herramientas para quedarte con algo más que la anécdota. Pero luego realmente es un caso que tiene su salseo, no solo en sí por el crimen, la investigación, etcétera, sino porque al final estamos hablando del crimen de el tipo que se dedica a coger la RDA y desmontarla o traducirla a una sociedad capitalista. Entonces, al final estás hablando de cosas muy tangibles y de cosas muy de grano pequeño, de esas que no suelen aparecer cuando uno se pone a leer la Wikipedia. En ese sentido es muy interesante, tiene muchísimo jugo. Es de estas que hay que ver descansadito y que hay que ver pues con ganas de atender y con ganas de recordar y de ir hilando cabos de lo que te están contando, porque el contexto es mucho más importante que en un true crime personalista de una cosa muy anecdótica que, bueno, que fuera de era un señor que vivía en una casa de baja densidad, no hay mucho más dato de contexto.
Juan, todos los true crime siempre tienen un momento en el que te empiezas a tirar las manos en la cabeza de ¿pero cómo es esto posible? ¿Pero cómo es esto posible? ¿Pero cómo es eso posible? En el primer episodio, ¿cuáles son los que recuerdas tú que más veces hiciste eso?
Bueno, como decíais antes, es la presentación de la historia y luego en los capítulos siguientes va desarrollando las teorías conspiranoicas, ¿no? A mí me hace mucha gracia, bueno, desde el primer momento el episodio comienza, ya os recordáis, con el periodista saliendo de su redacción y adelantando un coche de la policía, se pierde y va detrás de él, ¿no? Y me hace mucha gracia la escena en la que está en cierto modo ficcionada, ¿no? O dramatizada, que le dice, déjame sacar unas fotos, pero desde un lado, y tira con flash para que veas lo que hay dentro. Y automáticamente viene la policía, en este caso secreta, la policía federal, y dice, aquí se acabó la fiesta, cada uno a su casa y Dios en la de todos, ¿no? A partir de ese momento es cuando digo, vale, esto me interesa, ya me empieza a gustar, ¿no? Y tal. Sin embargo, no recuerdo si es en el primero o como dices, el segundo, cuando empiezan a desarrollar la teoría de la fracción del Ejército Rojo, de la antigua Baader-Meinhof, cuando aparece el famoso pasquín, apoyado en el árbol, donde hay un alegato que reivindica la autoría del asesinato, ¿no? Y con el sello de la fracción del Ejército Rojo a la parte final, ¿no? Esto es como el famoso chiste de Sherlock Holmes, encuentra un cenicero, hay colillas aquí, han fumado. O sea, entonces, a partir de ahí dices, esto creo que va a mejorar sustancialmente, ¿no? Entonces, a partir es cuando dije, no me lo puedo creer.
Yo del primer episodio recuerdo, como os decía antes, sobre todo el periodista con el cigarro, que hay dos o tres momentos divertidísimos, y sobre todo hay una cosa brutal, y es que minutos antes del asesinato, tenía una conversación, o horas antes del asesinato, tenía una conversación con la mujer en la que dice, es que no estamos defendidos, es que no hay nadie aquí, es que nadie está protegiendo a la persona Que hombre, sí, posiblemente los ministros y el canciller Kohl eran mucho más importantes que ellos en ese momento o en esas circunstancias, pero al final a nivel económico una persona que estaba al mando, y nos lo demuestran con imágenes, de 15.000 empresas, empresa más arriba, empresa abajo de la RDA, en la que íbamos pues desde pequeñas empresas a grandes constructoras, astilleros y hasta los estudios de televisión que tenía la RDA. Es que era la persona encargada de una a una todas estas empresas, ver qué se podía hacer, qué ocurría, si se podía reconvertir o no, o si en su caso tenía que ir todo el mundo al paro y buscar una solución posterior al funcionamiento. A mí me dejó alucinado eso y luego la imagen de los tiros. Yo tengo que confesar que la imagen de esos tres disparos en ese cristal que no estaba blindado, porque sí estaba lo del piso de abajo, pero no lo del piso de arriba, donde él tenía el estudio, es una cosa que en el primer episodio me ha dicho y me dejó totalmente impresionado.
Deja muy impresionado, y además hay un, creo que lo explican, no sé si en el segundo o en el tercero, el joder, al final estás hablando de unos datos tan poco relevantes, con muchísimas comillas, que puede haber salido en una conversación rutinaria o en una conversación de dos personas que hayan pasado y han dicho, joder, ¿y este caso blonde de quién será y qué medidas tendrá, ¿no? Y es que sí, hablamos de una vivienda en la que, en la planta baja, que además resulta muy gracioso porque las plantas bajas al final son las que desde el exterior son peores, porque no suelen estar a línea de calle y con lo cual siempre tienes un poco de protección. Y sin embargo, la planta 1, que es lo que cualquiera llega desde cualquier sitio que se aleje un poquito, son cristales normales, sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de nada. Así que es como el asesinato más sencillo de la historia para ser una persona tan relevante, y sin embargo luego, cuando se ponen a cribar un poco qué puede ser y a limpiar grano de paja, resulta que hay un montón de candidatos para habérselo ventilado al pobre hombre. Y sin embargo, cuando te lo enuncian es pues un tipo en una primera planta, le dispararon y le mataron. Pro. Y tiene mucha salsilla de fondo.
Juan, tú que has visto lo demás, los tres episodios siguientes, por lo que yo he leído la sinopsis y me has comentado tú alguna cosa, desarrollan las...
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Las tres grandes teorías, y al final utiliza cada prácticamente un episodio para eso, ¿no? La oficial, la que más o menos se acepta en un crimen que sigue sin estar resuelto oficialmente, es decir, esa es la que hay en la que comentabas tú, con esas cosas de, mira, se nos ha olvidado los binoculares aquí y la silla, y en este solo le faltaba aquí el fusil y decir, aquí estuve yo, ¿no?
Y una
cosa muy del este. Y luego hay dos más, que sin entrar en demasiado spoilers, que al final sí es historia, pero para que podáis verlo tranquilo, ¿qué es lo que desarrollan posteriormente ese episodio tercero y cuarto sobre quién pudo ser más allá de la fracción del Ejército Rojo que estaba en ese momento en funcionamiento todavía en Alemania?
Pues sí, el primero efectivamente versa sobre la fracción del Ejército Rojo, la tercera generación por aquel entonces, uh-huh, según la historiografía oficial. El tercer episodio versa sobre la posibilidad de que sea la Stasi o exmiembros de la Stasi, del Servicio de Inteligencia de la RDA, que era estrictamente militar y que era la institución pública más temida de la RDA. Bueno, la historia de barbaridades de la Stasi es sobradamente conocida. Pero claro, al final eran 100.000 funcionarios de la Stasi que se quedan en el paro de la noche a la mañana.
Que se dice pronto, ¿eh?
¿Vale? Es decir, y casos de generales que al día siguiente se convierten en conserjes. Claro, gobernar, o sea, dirigir, ser general durante 20 años y que al día siguiente seas un conserje, pues hombre, yo creo que encajarlo cuesta, ¿no?
Es que son perfiles con una recolocación difícil, ¿eh?
Sí, o sea, sí, claro. ¿Usted qué es, general? Pues hombre.
Es interesante este tipo de cosas que plantea el documental, de las que no solemos prestar atención, pero efectivamente, alguien que trabajaba en la Stasi, al día siguiente, cuando va a Deco, ¿qué plaza de trabajo pide, ¿no?
Relléneme, es que este formulario. Entonces,
difícil de colocar.
Entonces, al final, claro, al final eran personal muy profesionalizado, entrenamiento militar, con recursos, con armamento, con acceso a una serie de posibilidades que indudablemente no tenía la fracción del Ejército Rojo, ¿no? No haremos mucho spoiler. Como dato, os invito a que veáis detenidamente las actividades comerciales de la famosa empresa IMES, la comercial, en, bueno, nombre alemán, comercial en copro, no sé qué, que es a la que se dedicaban las empresas exteriores de la RDA. Uh-huh. Hay un momentazo con un plasma que se vende en Múnich que merece la pena leerlo, escucharlo atentamente. Pero bueno, esa es una parte, y ese es el tercer capítulo. El cuarto capítulo, sin embargo, lo que hace es enfocar en la propia Alemania Occidental, perdón, en la República Federal Alemana, uh-huh, las posibilidades de la autoría. Por dos motivos, ¿no? Uno, en primer lugar, porque, claro, están provocando una desafección en la RDA brutal, y claro, esto empieza a generar un malestar en la sociedad. Que bien, que al final sabes que iba a suceder, ¿no? O sea, que esa colonización económica iba a suceder, pero no deja de haber una desafección brutal. Al final estamos hablando de que hay un pleno empleo y se barajan cifras del 30, 40, 50% de empleo una vez se acometa la reconversión y las privatizaciones. Ahora bien, había que buscar una fórmula para cambiar esa deriva, esa desafección. Entonces, claro, si tienes la fracción de Ejército Rojo, que es comunista, si tienes la Stasi, que es comunista, si tú provocas un atentado y les cargas el muerto a cualquiera de estos dos, la deriva, es decir, esa tendencia se reconvierte hacia desafección en afección, ¿no? Un cierto cariño, que eso lo dicen claramente. Y la otra, que me parece muy perversa, pero no por ello menos verosímil, es que el talante de este hombre, efectivamente, tenía una tarea ingente, era considerado el mayor CEO del mundo en 1990. Tenía 15.106 empresas a su cargo. Tenía un talante más tan reconversor como privatizador. Uh-huh. Es decir, buscaba la privatización, obviamente una economía de mercado, pero también buscaba la reconversión y la asunción del Estado de cierta parte de esa industria, fundamentalmente la industria pesada. Su sucesora, que es Birgit Weil, me parece, tiene el talante completamente diferente. Tiene un talante eminentemente privatizador. Tal es así que en 1994, el 94% de las empresas están privatizadas. Esto es mucho más perverso, naturalmente, y es mucho más conspiranoico, pero los datos son esos. Y en el docu, en el cuarto capítulo, lo dicen claramente. Claramente. Entonces, al final tienes tres posibles candidatos y todos tienen motivos y todos tienen motivaciones para poder para haber perpetrado el asesinato, ¿no? Entonces, a mí, pues me parece muy atractivo las tres posturas.
Tú lo comentabas antes también, Marichu, y yo creo que es algo que a todos nos ha parecido interesante en el documental, que es, más allá del asesinato y de todas las teorías y de las conspiraciones, que no vamos a negar lo que es la parte que nos gusta y que, pues, al final vamos al género, a mí una cosa que me ha gustado mucho es ese contar esa parte de la historia política alemana que no nos llega, porque imágenes de la caída del muro de Berlín hemos visto muchísimo, pero yo no había visto nunca las imágenes de las manifestaciones y de revueltas, y por momentos y manifestaciones me recuerdan mucho, pues, al momento dado en la primavera árabe, por reciente, ¿no? Por cosas más recientes, de mucha de esa gente que de repente le cambian el sistema sin ellos comerlo ni beberlo de la noche a la mañana, que no saben qué hacer, más organizados o menos organizados, y que montan una serie de follones que igual sí que se conocía aquí en Europa Occidental, pero que desde luego yo no recuerdo para absolutamente nada, que al final siempre se ha vendido el éxito de la reunificación alemana con sus problemas internos, y luego de aquellos polos vinieron esos lodos con el euro y con Maastricht y con un montón de cosas que nos van más allá de lo que queremos hacer en el programa. Pero todas esas imágenes de lo que ocurre justo los años después, de esa alegría desconmensurada, hay una cosa que me gusta mucho del primer episodio, que es una entrevista al guitarrista, creo recordar, de Rammstein, que dicen, tuvimos durante una serie de meses un sentimiento de libertad, de hemos roto con todas las rotaduras, y ves a la gente bailando como si aquello fuese, no sé, el Nueva York de los 70 o una cosa similar, ¿no? O los locos años 20 con el pinchadiscos. Ese otro retrato de, al final, no todo es bonito, no todo el paraíso en la Tierra es muy complicado de conseguir, es una cosa que a mí también me ha gustado mucho del primer episodio, me han dicho.
Sí, y hay dos cosas que pican mucho la curiosidad del primer episodio, que son, el primero, una frase que dice que hay varios atentados de la RAF que no han sido esclarecidos hasta el momento. Es como, esto es una mina de cosas que buscar y que leer, que es posible que sea interesante. Y la otra que plantean es impacta mucho, porque el muro de Berlín es anteayer, pero también es un poco, o sea, suficientemente después de la Segunda Guerra Mundial como para que uno pensara que ciertas cosas se habían quedado enterradas. Y sin embargo, tras las imágenes de los entrevistas, o sea, de las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, las declaraciones del momento de gente entrevistada en la calle es que los exterminen. O sea, me impacta muchísimo el pensar que en mi cabeza es anteayer. Y algo pasa cuando aún no se había asumido esa cosa de, hola, a la gente no se le extermina, ¿no? No se le extermina, no lo dices delante de una cámara, menos si eres alemán. No sé cómo decirlo, todo mal. Y impacta mucho el anteayer, se tenían aún ciertas ideas que dan mucho miedito, y al final es gente que se manifestaba en contra de la guerra de Vietnam, que tampoco estás hablando de una cosa tan loca como para que la solución que le aparezcan a varios sea que acaben con ellos. Impacta muchísimo ese retrato de, pues eso, de más allá de las imágenes felices y del comentario feliz de todo el mundo se abrió un restaurante para vender aceitunas uh-huh. y quesos griegos, ¿no?
Y salchichas en alguno de los casos. Vamos sí. cerrando, Juan. ¿A quién recomendamos que vea la serie? ¿A quién creemos que le puede gustar esta miniserie documental de Netflix?
Bueno, antes lo ha definido Marichu claramente. O sea, esto es historia. Historia pura y dura, es decir, o sea, podía ser un docu del National Geographic, o sea, del History Channel, National Geographic, una cosa de estas, ¿no? Y pues, por supuesto, a los amantes del true crime y a los amantes de las conspiraciones. Porque es que tiene mucha conspiración y al final es que no está resuelto el caso. O sea, después de 29 años sigue inconcluso, ¿no? Con lo cual, y no creo yo que esto se concluya nunca. Porque los intentos que se ha hecho posteriormente han quedado todos en agua de borrajas. Lo describe muy bien el documental. Hay un momento muy divertido donde se habla de una operación. No lo vamos a spoilear. Pero el resumen y la reflexión final del investigador que llevó la operación es decir, o sea, es que esto es que da igual que haga lo que haga. Uh-huh. O sea, es que me va a dar igual. Con lo cual, esto va a ser mal. Entonces, claro, es muy conspiranoico. Y a mí la última parte es la que más me atrae.
Uh-huh. Marucho, ¿a quién recomendarías tú que viese Del Roverder, Un crimen perfecto?
A los como yo, garrulos históricos. Es una forma muy buena de que te den una lección de historia y te expliquen cosas que no sabes de una forma muy entretenida y muy poco soporífera. Y es que lo que tienta es el que, bueno, estás hablando de un crimen y pues estás hablando de que la Stasi cuando ya estaba desintegrada pudo haber matado a alguien. Es muy interesante y muy de película de James Bond. Pero de fondo las cosas que te cuentan son de libro de historia y es una forma muy buena de recibir clases de historia sin necesidad de que parezca esto muy académico y muy soso.
Yo coincido con vosotros, yo creo que al final, y por mí por la parte de la historia, ¿no? La gente de mi generación de 35, 45 años que conoció, al menos estudió en su momento, una Europa dividida y el telón de acero, yo creo que el volver a recordar eso, que está muy cerca y está muy lejos al final, pero que todos recordamos una vida previa, y luego aquellos que no lo han visto por acercarse, porque al final damos por sentado que Alemania es la Alemania que es y no lo era hasta hace 3 días, y de verdad que muchas de esas ocasiones y esa digestión de todos los problemas que traía la Europa alemana, la Alemania oriental, trajo muchas cosas que después se tomaron a nivel de decisión de la Unión Europea y que provocaron muchísimas cosas que hoy podemos ver a nivel de quién toma las decisiones, de cómo se toman las decisiones, de los límites de gasto y muchísimas cosas más que luego podéis investigar a partir de ahí, tanto ellos como los franceses. Así que tenéis que verla, la verdad que es muy muy entretenida. Este Detlef, jamás diré bien el nombre de este, Rowether sí, porque lo dicen varias veces el apellido y ya más o menos le he cogido el tono alemán. Un crimen perfecto, buscas directamente Un crimen perfecto en Netflix y veréis que va a aparecer un nombre alemán ese delante y así funcionará. Y con esto despedimos este Razones para Ver. Marichu Lazábal, muchísimas gracias, un beso y hasta el próximo programa.
A ti por pastorearnos.
Don Juan Alonso, hasta el próximo programa y sigue descubriéndome cosas de estas que podemos comentar, querido.
Es un placer, hasta la próxima.
A todos vosotros, gracias por escucharnos y como siempre recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Mm-hmm.